anunciábamos, dábamos a conocer, escuchábamos al presidente Sebastián Piñera.
Sala cuna universal.
Hablamos de los niños primero en la fila, hablamos de que las mujeres, mayoritariamente las mujeres, ¿no?, que siempre han estado más postergadas porque se dedican al cuidado de los hijos, darle más herramientas para que puedan salir al mundo laboral y todo. Pero nos encontramos con una realidad que pone bastantes trabas también. Y nos encontramos con una realidad que no es siempre favorable para las madres o padres. Queremos conversar de este tema.
Sí, vamos a hablar de este tema con Nicolás Monkeberg, que es ministro del Trabajo. Gracias, ministro, por atender el llamado de la radio.
Hola, ministro.
Hola, Ángeles. Hola, Álvaro. ¿Cómo están?
Bien, gracias. ¿Y usted?
Muy bien, súper bien.
Ha habido reacciones al anuncio por parte de pequeños y medianos empresarios, fundamentalmente, que señalan que esto estaría, y también de la CPC, ¿no?, que estaría perjudicando justamente al empleo una medida de esta naturaleza, puesto que estaría encareciendo la mano de obra.
Sí, yo creo que yo no estoy de acuerdo con esas opiniones. Primero porque cuando se dice que esto es mayor costo, si lo que necesita Chile es precisamente que más mujeres participen, trabajen en buenos empleos de calidad, y eso no es costo, eso es inversión, eso genera productividad, eso genera crecimiento, en todo sentido. Incluso a los economistas les encanta hablar de números. Un punto de participación laboral que logramos subir de las mujeres significa 0,5 punto del PIB. Pero no hablemos de números, hablemos de justicia, porque hoy día no hay ninguna razón, Álvaro, ninguna, para que la mujer tenga hoy día una participación en el mercado del 50% y los hombres de 70%. Las razones, más bien, son todas injustas. Una de ellas es la sala cuna. ¿Quién de nosotros no conoce empresas que ha llegado a contratar 19 mujeres y ni una más?
Para no pagar.
Claro, porque si llega a 20 tiene que pagar la sala cuna. Entonces, lo que hace este proyecto el presidente Piñera es decir, terminemos esta discriminación laboral. A partir de ahora, todos los trabajadores, hombres, mujeres, grandes, pequeños, de grandes empresas chicas, van a pagar una cotización que es menor, que es la más baja de todas, y se hace un fondo solidario que sea el que provea la sala cuna a todos los hijos de madres trabajadoras de Chile, sean independientes que coticen o sean trabajadoras dependientes. Creo que eso es un avance como sociedad, es de justicia, y yo estoy seguro que desde el punto de vista económico es marginal el costo. Y es mucho mayor el beneficio. Estoy hablando incluso económicamente para el país, para la empresa. Hoy día, esto termino, una pequeña empresa se complica ante contratar a una mujer porque sabe que se acerca a la obligación de pagarlas alguna de ellas completa. Con este sistema no es así. Con este sistema le va a salir mucho más económico porque la solidaridad obliga a que las empresas grandes paguen más y las pequeñas paguen menos. Entonces yo creo que es ganancia para el país, para las mujeres, para la empresa, sin duda.
¿Y entonces por qué la CPC o empresario, las pymes, por ejemplo, ponen la voz de alerta y dicen que esto va a afectar el empleo, no van a contratar más gente en términos generales, hombres y mujeres, o a las mujeres no las van a contratar? ¿Cuál es la postura?
No. A ver, primero, yo he escuchado muchas dirigentes de pequeñas y medianas empresas que han salido a alabar y a celebrar la iniciativa. He visto algunas declaraciones aisladas de algunos dirigentes empresariales que han tenido más una visión un poquito más dubitativa, pero yo creo que al final hay un poco de desconocimiento. Piense usted que nosotros estimamos que el primer año, el proyecto de ley establece que la cotización el primer año no excede el 0,1% de la renta imponible. Eso obviamente, que estamos hablando de una cifra que no tiene nada que ver con el 4% de cotización para pensiones que el país va a ir avanzando. De tal manera que estamos hablando de montos que son completamente menores en relación al debate general sobre la previsión en Chile. Pero además, creo que es mezquino, injusto, este debate, porque lo que verdaderamente tenemos que darnos cuenta que es urgente es que el país nunca va a ser un país desarrollado, nunca va a superar la pobreza teniendo esta discriminación contra las mujeres. Si cuando uno ve los niveles de desempleo por sectores socioeconómicos y particularmente por género, por sexo, se produce una injusticia muy grande contra las mujeres. Las mujeres más vulnerables son las que más les cuesta contra el trabajo, por estas cosas. Sí. Entonces, sí le hace bien a la economía, a la empresa, al país, y es de justicia que terminemos con esta discriminación y que toda la mujer que trabaje sepa que puede hacerlo dejando a su hijo en una sala cuna bien cuidado.
Ministro, yo comparto absolutamente esa postura, la celebro y siento que es un avance, por chiquitito que sea, siento que es un avance, y esa es mi opinión con respecto al tema, pero también siento, y como mamá y como trabajadora, los vacíos que existen y lo que hemos visto, ¿no?, con casos emblemáticos como esta conductora del Transantiago, que suena bonito por un lado y uno dice es un avance por un lado, pero por el otro es imposible cumplir ese avance porque hay demasiados otros vacíos que lo impiden. Por ejemplo, el no tener licencia con un hijo mayor de un año, y que es imposible llevarlo a la sala cuna, por ejemplo, porque ninguna sala cuna en el país, privada, pública o de la condición que sea, acepta a un niño para evitar el contagio y el riesgo inminente en otros niños. Por lo tanto, ¿podemos avanzar con eso? Segundo, ¿podemos avanzar si es que no se nos pagan las licencias médicas por enfermedades de los hijos? Porque en muchos casos ni siquiera se pagan las licencias médicas de los postnatal.
Mire, lo primero que le quiero decir es que este es un avance pequeño, es un mega avance, porque por años hemos reclamado, hemos hecho lindos discursos, pero no avanzamos en nada. Y esta norma que discrimina a las mujeres en el acceso a la cuna, obligándolas a la empresa solamente con más de 20 mujeres a pagarse a la cuna, ahí está, lleva décadas, como también llevaba décadas un postnatal bastante más exiguo, y el gobierno anterior del presidente Piñera, en forma transversal, con parlamentarios de todos lados, lo sacamos, lo ampliamos. Lo mismo esto es un hecho histórico, que todas las mujeres de Chile, sin ninguna discriminación, van a poder tomar su decisión de trabajo sin tener que depender de dónde dejar a su hijo. Eso es, sin duda, una tremenda reforma que va a ampliar los cupos en sala cuna, que va a darle dignidad al trabajo de la mujer, que va a reconocer el trabajo de las mujeres independientes, que va a incluir a las empresas de casa particular que inexplicablemente se dejaban fuera de todo. Entonces es un tremendo cambio, un tremendo avance que ha costado décadas conseguirlo. Así que yo valoro mucho la voluntad y el esfuerzo del presidente Piñera de sacarlo adelante. Ahora, obviamente que hay miles de desafíos en esa línea en Chile. El caso de ayer, o de anteayer, que usted me hablaba de la trabajadora del Transantiago. Mire, hay varias cosas que se pueden discutir. Primero, hoy día las salacunas no tienen ninguna ley que les impida, en caso extraordinario, aceptar un niño con alguna enfermedad leve. Primera cosa. Segundo, las empresas, objetivamente, uno puede hacer mil leyes, pero hay uno en algún minuto apela al sentido común, a la buena relación laboral. Yo no puedo ponerle problemas a un trabajador que me dice, mire, ¿sabe qué? Mi hijo está enfermo, por hoy día fue abrupto, por estos días no tengo con quién dejarlo, por favor, deme comprensión. Y por ningún motivo parece razonable que la trabajadora haya tenido que salir con el niño en la micro. Eso es, francamente, un hecho rechazable. Y lo tercero, que es lo más importante, que yo creo que a usted le va a interesar, es que el presidente Piñera nos pidió, particularmente al Ministerio de la Mujer, que avancemos en lo que hacen los países desarrollados, que es formar guardadores certificados. Que no se trata de decirte, oiga, ¿sabe qué más? A mi vecina, cuídeme al niño, sino que esa vecina que se capacite, se certifique, que el lugar donde cuide a los niños del barrio o de la familia sea un lugar que cumpla las condiciones, avanzar a la guardería infantil domiciliaria, pero de calidad. No que reemplace una sala cuna, sino que sea tan buena como la sala cuna, pero obviamente de naturaleza distinta. Eso requiere una ley, requiere un proceso, hacerlo bien, y el presidente nos pidió que avanzáramos a eso. Yo espero que podamos dejar el país antes que termine el gobierno con un sistema funcionando bien. Que no, insisto, no es autorizar a que la vecina cuide al niño, que eso es muy importante, pero es más que eso, es que ese niño esté como si estuviera en una sala cuna, pero en una... En un domicilio bien cuidado con alguien debidamente capacitado.
¿Y la licencia médica ha conversado con su par de salud para ver cómo se avanza en esta materia? Porque no es solo del trabajo esto.
Sí, mire, lo de la licencia médica se requiere, y estamos trabajando en eso, una urgente, y lo digo tres veces, modernización del COMPIN, porque muchas de estas licencias médicas finalmente no sustren el objetivo por el retraso, por la demora, y también muchas veces se abusa de la licencia médica. Entonces, pagan a veces justos por pecadores. Nosotros estamos comprometidos en la modernización del COMPIN. Esto sí que debería tener noticias luego, porque la licencia médica hoy día está garantizada para los hijos.
Perdón, pero ¿quién abusa de la licencia médica con un hijo menor de un año? Porque distinto es si usted me dice en otra área, uno podría poner en cuestionamiento y en duda y poder decir efectivamente sí, le doy el voto a favor. Pero cuando tiene un hijo menor de un año, ¿quién, qué padre podría abusar de esa licencia médica?
No, pero el abuso de licencias médicas ha sido un hecho que el país lo ha visto públicamente por distintas causales. Independiente de cuál sea la causal, lo importante es que las licencias médicas sean siempre bien utilizadas y no que termine siendo un motivo de uso fraudulento. Porque
sí, pero ministro, ni siquiera las pagan. O sea, de repente se atrasan 2, 3, 5, 6 meses, entonces tampoco es jauja ir y pedir una licencia médica para estar en la casa si no tengo sueldo y no me lo pagan en 6 meses más.
Sí, pero
entonces hay que, perdón ministro, pero creo que hay que ser cuidadoso cuando se habla de cierto tipo de casos y no generalizar, porque claro, entiendo en otras áreas de la salud, pero cuando estamos hablando de madres o padres trabajadores que en el fondo no tienen con quién cuidar a los niños o los niños realmente están enfermos y viven esta realidad, pasa a ser un insulto.
Obviamente, pero estamos hablando exactamente lo mismo. Yo lo que le estoy diciendo es que hoy día lo más importante que toda mujer, todo trabajador, toda persona al final del día que tiene derecho a una licencia médica, tiene que respetarse y pagarse a tiempo, y por eso, tal como le he dicho, es clave que saquemos adelante esta modernización del COMPIN, que ha estado por años dejado de lado y se demora mucho, y parte de esa modernización va a también a permitirnos que no se haga uso fraudulento por distintos motivos de la licencia médica, porque eso muchas veces termina perjudicando al que verdaderamente necesita, requiere y le corresponde la licencia médica. De tal manera que una modernización tiene que ir de la mano con que no se permitan los indebidos usos de la licencia médica y que siempre se paguen a tiempo los usos debidos y correctos de la licencia médica. En eso no podemos los dos estar completamente de acuerdo. Pero es muy importante que esto lo pongamos arriba a la mesa, porque lamentablemente hay algunos doctores médicos que son menos escrupulosos, o son más bien son inescrupulosos, y han hecho de esto de la entrega de licencias fraudulentas un oficio bastante habitual, que no tiene nada que ver y con el correcto uso que debe respetarse hasta el final, y en eso tiene que agilizarse los plazos, porque ya no se están haciendo en el tiempo oportuno. Pero esto es un derecho que hay que respetarlo, es un derecho que hay que hacerlo efectivo, y por eso mismo nosotros estamos tan comprometidos.
Ministro, antes de que se nos vaya el tiempo, son dos minutitos que hay para referirse a otro tema, pero que también cruza con el tema de la carga o supuesta sobrecarga, ¿no es cierto?, de costos en materia de empleabilidad, que tiene que ver con el proyecto sueldo mínimo que ingresó al Congreso Nacional y que ha generado rechazo, casi diría transversal, incluso por parlamentarios de su mismo sector, de Chile Vamos. ¿Está estudiando el gobierno una propuesta nueva en materia de sueldo mínimo?
Bueno, usted sabe, Álvaro, que esta negociación de sueldo mínimo es como un ritual de años, donde se ingresa un sueldo, se ingresa una propuesta. Primero se intenta llegar a un acuerdo con la CUT, que habitualmente no se llega. Usted sabe que en los últimos 20 años ha habido una sola vez que un gobierno tenía un acuerdo con la CUT. Entonces ingresa y empieza ahí, obviamente, que una negociación. Sí, nosotros quedamos el próximo lunes de presentar una propuesta distinta a la ingresada a la Comisión de Trabajo y Hacienda, y espero que se produzca un acuerdo. Mire, esta discusión es lo más injusta e ingrata que hay, porque todos queremos, todos quisiéramos que el sueldo mínimo sea lo más alto posible. El problema es que no lo pago yo, no lo paga el Estado. Lo pagan pequeñas y medianas empresas, y en consecuencia, si de nosotros dependiera que por decreto se fije un sueldo mínimo y que todo el mundo cumpla, pucha, lo fijarían 500.000, 600.000 pesos, porque ¿quién podría oponerse a eso? El problema es que si uno fija un sueldo mínimo que las empresas pequeñas, que son las que pagan el 85% del sueldo mínimo, no lo pueden pagar, y va a implicar eventualmente en más informalidad o más desempleo, en vez de ayudar al trabajador, lo termino perjudicando. Lo que sí es tarea del gobierno, y estamos empeñados en eso, es que cada día menos personas ganen el sueldo mínimo, cada día menos personas ganen más del mínimo, y eso sí que depende del gobierno, que se crean las oportunidades, que los subsidios lleguen a la gente correcta, que se focalice bien. Para eso es muy importante, por ejemplo, lo que hablábamos del proyecto Salacuna, porque claro, mientras más mujeres puedan trabajar, más nos acercamos, más superamos la línea de la pobreza, más crecemos como país. Pero vamos a llegar a un acuerdo, estoy seguro de eso, y va a ser el salario mínimo más alto posible, pero que no afecte el empleo, que es lo importante.
Sí, ministro, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero no le podemos dejar de preguntar porque se anuncia el fin de otra fábrica en nuestro país. 130 despidos estarían acreditados por cierre de la grifería NIPSA. ¿Qué está pasando en términos generales y cómo se está controlando esto y qué se podría hacer eventualmente en este caso? Porque conocemos la propuesta del Ejecutivo con otros cierres, pero ¿y en este?
Mire, según lo que nos han informado, esta fue una decisión de la empresa de cambiar de giro.
Sí, a comercializadora ahora.
Sí, exactamente. Nosotros vamos, por supuesto, que todos los instrumentos que existen y que los estamos perfeccionando, del CENSE, de capacitación, de reconversión, los vamos a poner a disposición de los trabajadores como corresponde. Y cada trabajador que pierde la pega, créame que entendemos, comprendemos y no lo vamos a dejar solo. Ahora, déjeme decirle también que a veces dejamos de ver también los tremendos anuncios de generación de empleo que hemos tenido en el último tiempo. Ayer se anunció la aprobación de un proyecto minero en el norte, de los más grandes que va a tener Chile, donde se va a contratar más de 8.000 personas en funcionamiento de la empresa y más de 11.000 en construcción, que es un proyecto minero en la segunda región. Lo mismo en la zona de Arauco. Hoy día se están creando muchísimos más empleos que aquellos que se están destruyendo. El ritmo de crecimiento de empleo en los últimos trimestres, lo dijo el INE la semana pasada, es de 170.000 empleos más que lo que se creaba el mismo trimestre del año pasado. Y eso no significa que no tenemos que preocuparnos de una empresa que cierra, pero también significa que demos cuenta también de las oportunidades que se están creando. Chile tiene un aumento de inversión en el último tiempo, y eso hay que aprovecharlo, aprovecharlo bien. Yo estoy seguro que hoy día esta generación de empleo que se está haciendo, que se está generando en Chile, también nos impone otro desafío, que es que los cambios en el tipo de trabajo que requieren otro tipo de habilidades nos pillen a tiempo. Y el CENSE está haciendo cursos, nosotros inauguramos esta semana un curso que son 1.000 programadores al año, porque muchas de las empresas que cambian el giro, lo que necesitan ahora, por ejemplo, es gente que entienda más de computación, informática, y no podemos llegar tarde a eso. Pero en general yo le diría que cada empresa que cierra nos hace activarnos en ayudar a los trabajadores, pero hoy día los anuncios de mega inversiones grandes, generadoras de empleo, son mucho más que las empresas que se están cerrando, y eso nos tiene optimistas.
Ministro, aprovechamos de preguntarle también, quedan 30 segundos para preguntarle también por su comentario acerca de la opinión de la expresidenta Michelle Bachelet criticando la economía actual como debilucha. ¿Cuál es su opinión?
Que no estoy de acuerdo para nada, que no es cierto, no es lo que dicen las cifras, que cuando uno opina con una palabra así tan elocuente tiene que ser capaz de fundamentarlo, porque lo cierto es que hoy día la inversión extranjera se ha triplicado, está más alta que nunca en los últimos años. El empleo, estamos creando empleo respecto del trimestre anterior, 370.000, en el gobierno de ella nos superó los 120.000. Por primera vez en 2 años y medio el empleo asalariado privado es el más alto en Chile. En el gobierno de ella se creaban poco empleo y los pocos empleos que se creaban eran hoy por cuenta propia o empleos del sector público. No se trata de hacer comparaciones, lo que pasa es que yo quisiera saber con qué la compara ella cuando dice debilucha. Si es con su gobierno, obviamente que está profundamente equivocada, no tendría entonces adjetivo para calificar lo que fueron los últimos 4 años. Ahora, si es con una economía desarrollada como es Singapur, por supuesto que estamos mucho más débiles y uno tiene que aspirar siempre a lo más.
Ministro, 1.000.000 de gracias como siempre por conversar con el Expreso Bio Bio.
Ya, que les vaya muy bien.
Que tenga buen día. Chao, chao.
Adiós.